fácil desviarse.
Quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass se hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte Metallica venía con esas grandes construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero
lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de
el 72,
el 72 con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía.
Era el jefe rol de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Lategui.
Con los restos, Cristel Lategui nos acompaña este lunes.
Los restos de Cristel, sí, absolutamente.
Porque la verdad que Cristel Lategui se activa fuerte los fines de semana. Y un fin de semana con un cojín rock, ni te digo.
No, chiquilinas, y ahora que de ahora más la columna de música nueva pasa los lunes, vamos a tener unas columnas recargadas de fin.
Sí, tenés que cortar la salida de los domingos, Cristel.
Vemos. Veremos. Pero no, o sea, lo que tiene de bueno que pasemos a los lunes es que, bueno, venimos con la datita fresca del fin de semana.
Exacto.
Y en este caso se da que, bueno, ya lo estuvimos hablando durante la semana, que hubo con Cosquín Rock, ¿verdad?
Hubo Cosquín Rock.
Y allí estuvimos con Topic, haciendo toda la cobertura desde súper temprano. Hicimos toda una transmisión de la previa desde el mediodía, o sea, a las 12:00 estábamos ahí, sentaditos todos, al rayo del sol el sábado, con un clima chispeante el domingo y unas ventoladas frías que nada tenían que ver con lo del sábado. Al firme haciendo la previa, que además la pasaron por Flow, no sé si sabían.
¿Salieron por Flow también?
Salieron por Flow también. Sí. Re loco.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Bien.
Así que está.
Bueno, ¿qué? ¿Por dónde van a ir los tiros de esta reseña?
Y bueno, vamos a hablar un poco, o sea, como de lo que nos quedó del fin de semana, que en realidad, o sea, de poner algunos highlights, algunos destaques y conectando con lo que habíamos hablado la semana pasada, que digamos que la Mona Jiménez fue uno de los momentos.
¿Fueron los momentos o no?
Fue uno de los momentos porque, bueno, yo en realidad tampoco me quedé porque me estaba cuidando para el domingo. Pero sí, fue uno de los shows que más esperado, porque era la primera vez que venía a Montevideo, y los que después iban a dar más que hablar, por supuesto. Pero quiero ir a quien sea, voy a ir por orden de grilla, porque en realidad para mí lo que fue el show como más lindo, más destacado, o que me llevo, que voy a recordar, es en realidad el de Rada. El de Rubén Rada, que la verdad que fue re emotivo. Yo no sé si es porque, y un poco capaz que sí, porque ya es un artista que nos representa a la música uruguaya como en su totalidad. Es un señor que ya tiene 80, ya hay que disfrutarlo, hay que celebrarlo. Y la verdad que se lo recibió de brazos abiertos en el festival, realmente. O sea,
estaba la barra joven que iba a valer
estaba
a trapero,
la barra
sin embargo.
Joven, estaba la barra joven, estaba la barra grande también. Y yo creo que yo miraba alrededor y realmente la gente estaba extasiada viendo la Rada, que armó un set especialmente rockero. Yo no pude ver los shows del año pasado de la celebración de los 80 años. No sé si fueron ustedes.
No, sé que hizo un metido como toda la época todo.
Claro, exacto. Bueno, la gran parte del show fue, digamos, su raíz rockera de Totem y Opa y algunas de sus propias canciones más con tono más rockero. Por supuesto que estaba Matías Rada, su hijo, dándolo todo en la guitarra, en el vocoder. De hecho, Rada, que estaba, por supuesto, en el centro del escenario con sus tambores, cada tanto se paraba cuando Matías tenía algún solo o algo, y era como que se lo festejaba o algo, era como tipo su momento como de emoción. Y bueno, vamos a arrancar, y te voy a pedir un video a las amigas del control, porque dedicó unas palabras medio emocionadas, porque era su primera vez en un Cosquín Rock. Entonces reconoció, digamos, ese momento.
Quiero que sepan que hoy es mi primera vez en el Cosquín Rock. Fue tanto fe. Fui uno de los, con Mateo, fuimos de los primeros que empezamos con el rock en Uruguay. Así que estoy muy contento de estar tocando para la juventud. Para mí es una alegría. Vengo a ser el abuelo de Cosquín Rock. Bueno, vamos a tocar algunos temas de... ¿Este tema de quién es, Matías?
De
él.
De Totem.
¿Cómo habla Matías? Matías Rada, la guitarra. En la época que estaba, antes que apareciera Santana, el Quinto ya estaba tocando estas locuras que vamos a tocar ahora. Se llama Días de Esos.
Siempre, ¿no? Siempre luqueado, Rada,
sí,
siempre
sí.
Luqueado y da eso, había como... Él pedía mucha interacción del público, el grito de locura, que también es un clásico, los momentos que son las radeces del... todo eso. Todo eso sucedió y de hecho, bueno, pasado la gran parte del show, digamos que entrando en el segundo tercio del show... Nos mirábamos acá con les amigues y era tipo, che, pero ¿va a tocar Chacha Muchacha? ¿Va a tocar Mi País?
Aparte de...
Y Muriendo de Plena. Y hicimos, no, o sea...
No.
Sonó Mi País en el Cosquín Rock y se vino abajo de emoción.
¿Ah, sí?
Totalmente. Yo casi lloro del momento emotivo que significó estar tipo... En comunión con miles de personas.
Porque hay muchos guachos de 20 años que para acá la cantaban en música.
Claro,
en escuela,
ponele,
¿no?
Sí,
es
ponele.
Es como el himno alternativo del siglo XXI Uruguay,
bueno,
¿no?
Bueno, mi propuesta es, está el himno nacional uruguayo y muy cerca Mi País de Rubén Rada.
Yo para mí, para esa generación que nació en los fines de los 90, principios de 2000... De estar ahí.
Sí, a nosotros yo creo que nos pasa porque estábamos medio quemados en su momento con la publicidad. Quedaste claro. Machacado y decís, pa, qué tema atomizante.
Capoeira la publicidad.
Sin embargo, claro, sin embargo, yo creo que con el tiempo lo estamos sabiendo apreciar. Porque está así, están narrando un montón de cosas que son muy uruguayas y que ponele son como muy idiosincráticas y estereotipadas. Uh-huh. Sin embargo. Es lo que es.
Está matrizada en la gente.
Claro, pero
no,
digo,
la melodía.
Es lo que es claro. y te toca la fibra, punto. O sea, es como tipo cuando te suena, y esto nada más ajeno a mi realidad, pero cuando suena el himno uruguayo en un partido de fútbol, te toca la fibra. Bueno, lo mismo pasó en el Cosquín Rock. Sonó Mi País, te tocó la fibra y hay gente que lloró.
Fue el himno del Cosquín.
Sí, el momento tipo de, creo que más comunión entre todas las propuestas que había, que eran también bastante diferentes, creo que todo el mundo podría estar de acuerdo que el momento alto de uruguayes fue el momento de Mi País de Rada, sí.
Bueno, del 20 de abril, sábado 20, ¿qué más?
Del sábado 20, bueno, estábamos mencionando el tema de La Mona, que sin duda era como lo más esperado de la noche. Teníamos un cartel que iba muy variado, o sea, que arrancaba con un Diego Maturro, estaba por ahí 235, Niña Lobo, empezó como bastante, digamos, de la música actual uruguaya, pero por ahí estaba también Banda Los Chinos, una banda que también es muy convocante, después algunas cosas un poquito más, más nuevas, pero sin embargo también muy atrayentes, que es Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad, Silvestre y la Naranja, Nafta, todos estos estaban en el escenario Suzuki, que era el escenario tercero. Neopistea también, muy convocante, sin embargo, o sea, entre Ratones Paranoicos y La Mona Jiménez se jugaba bastante la noche. La Mona Jiménez era obvio que se iba a robar toda la atención, y fue digamos que fue lo más memeable también del festival.
Sí.
¿No? Porque está, sabemos.
Subió Juanse.
Subió Juanse. Vamos, tenemos varios momentos que por supuesto Topic supo capturar. Sí, tenemos video, tenemos varios videos. Vamos a ver primero el segundo, que es porque ya lo habíamos escuchado a la Mona la semana pasada. Él quería tocar con Rada. Y bueno, se sacó las ganas y lo tuvo. Después pasamos de ver a un Rada en su salsa a un Rada sacado de su salsa. ¿No? Y bueno, también lo que pasa que se sube al escenario y lo obligan a cantar una canción que no se la sabe, ¿viste? Y bueno, esto un poco fue lo que pasó.
Hola, aparte, estás festejando tus 80 años, 79, 76 años.
¿Vos 76,
80? No, 73 yo.
¿73?
Y vos 74.
Vamos arriba, dale, vamos arriba.
Sí, por si no, yo 79 o 80.
Al revés, 47. Esto es lo más grande que hay, la Mona, un hombre que además junta tanta gente, tantos músicos, que llena espectáculos en Córdoba, en el mundo entero. ¡Fuerte aplauso a la Mona, por favor!
Bueno, ahí estaba Rada intentando menear al ritmo de la Mona.
No le pidieron que cantara la canción a Rubén Rada.
Sí, sí, cantó, ¿sí? Beso a beso cantó. Sí,
pero tenía idea de lo que era.
No sabía mucho.
Momento incómodo.
Claro, sí. Momento incómodo.
Odio esos momentos
noche.
Incómodos cuando tratan de forzar ciertas cosas.
Exacto, ¿sí? Es medio forzada la situación. Y bueno, ahora pasamos a otro momento.
Igual Rada con 80 pirulos y se mueve como
o sea,
adolescente, loco.
Tiene casi, sus pasos. Pero bueno, pero lo que pasa es que estaba tratando de bailar cuarteto, yo qué sé.
No, ya sé, por eso te digo, 80 pirulos tiene ya Rada, sí, la energía que tiene. La energía que tiene.
Total. Pero bueno, ya lo había prometido Palazzo cuando se hizo la autonota la semana pasada, que iba a pasar algo al final del cierre del show de la Mona, que varios artistas iban a subir al escenario. Fue lo que sucedió, de hecho, bueno, Juanse, que ya había tenido como un momento estelar en el show anterior de la Mona Jiménez en el Cosquín, volvió a suceder ahora acá en Montevideo, y además invitaron a otros artistas más nuevos, si se quiere, que lo que pasó es que la Mona no sabía los nombres. ¿Está?
¿Qué como decadente, estás querido decir?
Un poco. Bueno, apareció Goyo de Banda Los Chinos y justo de Silvestre y la Naranja y tal. Y la Mona no sabía mucho los nombres, pero estuvieron. Y ellos animaron la fiesta. Ellos chochos, sí. Ellos estaban chochos, los vieron todos y tiraron todos los pasos. Y cayeron conmigo, por supuesto.
Tomado todo el vino.
Tremendo zoológico ese, ¿no? Con Juanse, ahí, con su pelo cano. Los otros dos pibes con el vino, que se estarían sacando el gusto de ¿no? Cantar una histórica,
claro,
una histórica con la Mona.
Claro, pero además, obviamente que es icónica la situación, claro. No te van a perder la oportunidad.
Esos guachos deben conocer la canción de que tenían 7 años.
Obvio, ¿no? Lo que pasó
a
continuación,
Juanse hizo esta. Totalmente a favor de ser un
la gente de seguridad sacándolo, señor, bájese.
El abuelo se mamó.
No. ¿Pues eso es el recital de la Mona?
Ah, sí.
No
puedo creerlo. Durante
ni siquiera
todo
el suyo. Hay un momento que la Mona le dice: Juanse, ¿en qué andas? ¿No ibas a cantar? Bueno, no sé en qué anda, dice. Todo ahí mientras Juanse pasaba por ahí atrás. era una escena de...
espectacular.
De la fiesta inolvidable, ¿no?
Claro,
con,
bueno.
Con Peter Sellers.
Cosas que pasan en el Cockin' Rock, digámosle. Que bueno.
Pero claro, cerró con una cosa totalmente bizarra.
Claro, yo creo que, a ver, un poco la situación se prestaba para la bizarrada. Sí, quieras o no, yo qué sé. Ya la propuesta de la Mona ya es, o sea, tiene como un contenido.
Sí, disruptivo.
Disruptivo, con posibilidad de comedia, si se quiere. Sin embargo, también, o sea, dicho esto, también fue un show muy convocante que la gente estaba en el séptimo cielo, digamos, porque estaban realmente extasiados de finalmente ver a la Mona Jiménez en vivo. Carteles, la gente haciéndole este lenguaje de señas que él tiene como para saludar. No, realmente, o sea, sí que fue el artista que más iba a convocar el sábado.
Domingo, Cris.
El domingo, también arrancamos muy temprano con Topic allí haciendo la transmisión. Así que yo no me quedé hasta el final, lo voy a confesar. Ya hoy había que laburar temprano.
Yo
¿viste?
Me quedé, ya lo conté al arranque.
¿Vos fuiste al final?
Puede ser, ahí.
Ya domingo.
¿Dónde estabas?
3 de la mañana bailando bajo la lluvia Los Auténticos Decadentes fue lo que nos dijo nosotros.
Llegué cuando estaba arrancando El Mató a un Policía.
Ves, yo ahí me fui.
¿Viste?
No coincidimos.
¿Viste, sapo? Le sacás 10 años, pero...
Algunos...
10 veces
pero no
más
no había
espíritu,
ido a romper la noche
algunos
sábado.
Algunos tienen noche
tampoco.
Y otros se les hace tarde, ¿no?
Bien, sapo, bien hablado, bien hablado.
El que sale una vez al año, ¿verdad?
Pero me salgo bajo la lluvia cantando Ay, 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 no.
Ni siquiera te la sabes.
No, no importa porque se pudo bailar.
Así que para te tiraste los pasos ahí con Los Decadentes.
Pero ¿quién no se tiró los pasos con Los Decadentes? Fue de haber sido lo mejor, lo más. Era como estar en un casamiento con una banda en vivo. Yo, es más, lo tenía de fondo, o sea, era sonando Los Decadentes.
Claro. ¿Verdad? ¿Llevaste una corbata para ponerte la de Vincha?
Ojalá. Me hubiera encantado. Pero tenía una capucha porque estaba lloviendo.
Tendría que repartir Los Decadentes, sí. Corbatas, ¿no? Tendría como una bolsa
como
de corbata.
De
tremendo
cotillón.
Look tienen aparte Los Decadentes.
Sí, ¿no?
Tremendo look. Es un espectáculo del carajo. Hicieron un tándem también de La Rubia Tarada, bien disco, no sé, estuvo espectacular.
La Rubia Tarada, versión disco.
Sí. Viejos Vinagres.
Ah. Qué bien.
Pero bueno, está.
Así que está, te diste entonces El Mató.
El Mató.
¿Después qué viste?
Ahí estaba haciendo cola para comer una pizza.
Bien.
Vi
el pesote. ¿Pero qué te pareció El Mató?
Vi a Isia.
¿Viste Isia?
Sí, Isia.
Bueno, yo ya lo había visto en el Cosquín de Córdoba, y entonces dije, puedo zafar.
Acá entra la polémica, porque yo creo que los programadores dijeron, vamos a meter a ICA, unos raperos nuevos, y vamos a ponerlos a competir con los veteranos del rock que rapean. Y pusieron al Peyote y al Cuarteto.
Sí, es verdad.
Y la gente que estuvo ahí me tiene que responder, ¿quién rapeó mejor ayer? ¿Cantulo, Muso o ICA?
A ver, dame muestra, viejo.
Hay una cosa que es la siguiente. Muso no es rapero, ¿ah?
Muso rapea.
Que utiliza el recurso del rapeo, está bien, pero no es rapero.
Yo creo que Muso puede rapear, puede cantar rock, y si ya no puede hacer lo que hace Muso.
Está.
Me pongo defensa vieja escuela fuerte.
Y si es rapero, ¿está? Punto número uno.
Sí.
Yo... lo saco al señor.
Buen show y si hay igual,
Un showazo se hace el
igual,
señor.
A mí me mata cuando es una pista entera con, o sea, incluso cantan los fits, o sea, deja que suene la pista sonando con el fit y después entra cuando tiene. Me mata, me saca de partido.
Claro, pero vos pensás que a nadie en su público le jode, no, eso porque era, ya es parte como de
lejos
la situación.
Lo más agitado todo. No, el Cuarteto lo agitaron más que ahí.
Créemela.
Sí, el Cuarteto.
El Cuarteto ha sido la banda que más agitó de todo el Cosquín. Es que estaba lleno, Cris,
Sí, no, o sea, no me cabe duda porque además. O
y
sea...
pará, y Santuro otro. Yo tengo un caño, pero al cuadrado. Animales. Matías Rada en la guitarra también.
Claro.
O sea, tres violas tenía por un momento.
Sí, o sea. No me extraña nada de lo que me estás planteando. Ahora, cuando si vos me decís la discusión de quién es mejor rapero.
Ah, pues yo para picar.
¿Quién mejor rapero? No. ¿Quién rapea mejor?
¿Quién rapea mejor?
¿Quién rapea? ICA.
¿ICA?
Sí. Sí.
Ah, no, tampoco me voy a poner ferozmente en contra de tu posición. Pero. No, obviamente, por algo están ahí por, y te das cuenta, son buenos.
Capitán, hasta pedí capa, te quita peca.
Juanchi, todo el entrenamiento y está.
Sí, dame, 24 horas.
No, no
sé,
no entiendo.
Porque una cosa que me di cuenta es que la base en el hip hop es una pelotuera, voy a decir, ¿no? Pero en el hip hop, el 70% muchas veces, obviamente el rapeo es importante, pero son las bases, los productores que les hacen. Sí. ¿No?
Sí, pero justo, o sea, justo ICA es un tipo que, así como su destreza rapera es muy elevada, la velocidad que tiene está zarpada y la forma que tiene de escribir también es muy particular. Uh-huh. Y la, o sea, como que las imágenes y las palabras que utiliza son muy específicas y muy particulares. Uh-huh. Entonces.
¿Y Roberto Musso?
Bueno, también, pero Romero no es rapero.
¿Eh? Bueno, está.
Está.
Está, queda ahí. Bueno, yo te conté todo Trotsky, que son los animadores de la fiesta indiscutidos, y está, y los decadentes.
Y los decadentes, que son otros animadores de la fiesta indiscutidos.
Y dejaron a Sarisa, lo ver y la gente.
Claro. Yo me voy a quedar porque yo lo que vi más temprano también fue de las cosas que más me gustó. Un Facundo Balta, que fue el segundo del escenario de Suzuki. La verdad, un showazo también. El tipo es un showman muy zarpado y un músico del carajo, realmente. O sea, dio un show que era acotado para lo que es un formato festival. De hecho, la banda también fue bastante más reducida de lo que él le acostumbra. Sin embargo, o sea, el show que dio era infeccioso, te hacía bailar, te hacía, o sea, te pedía como interacción, la típica de acá cantan esto y de acá cantan lo otro, ese tipo de cosas. Y la verdad, ya no te puedo decir que es una promesa porque ya está súper, súper, súper consolidado. Y además tiene el sello de calidad de un montón de gente que está muchísimo más importante que yo. Pero la verdad que, o sea, ahora va a estar en la trastienda el mes que viene. Realmente recomiendo que vayan a verlo.
Hay que ir a ver. Alguien dice, Santuro Callado es mejor que ICA.
Bueno.
Uno de los tantos mensajes que están llegando, ¿no?
Sí, o sea, no dudo que me estén dando...
No, no están dando nada.
Palo a diestro y siniestro, porque el público de esta radio no debe estar escuchando ICA todos los días.
Muy bueno estuvo Lucas Sativa, pone por acá.
Bien, doy fe, absolutamente, porque es una bandaza también.
Es un bandum, ¿no?
Sí.
Bueno, está, Musso lo come acá y lo evacúa en Punta Cana, sobre ICA. Yo quiero poner esto arriba de la mesa, Cristel. O sea, estos fines de semana tenés la posibilidad de ver cómo conviven,
sí,
¿no? Dos generaciones, ¿no? La generación que eran los bichos raros porque rapeaban.
Sí.
Cuando era mainstream en Estados Unidos, vos decías, ¿cómo se va a convertir en mainstream un género como este?
Sí, sí, sí.
Y veías que estaba por el lado del rock y el rap, podía llegar a pasar algo, pero no pasó nada durante mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Y ahora de repente, un día para el otro, se convirtió en mainstream.
Sí.
Gracias a las bases como, digamos, más reggaetoneras, ¿no? Me parece.
Se hizo mainstream muchísimo antes.
No, en América Latina...
Sí.
Yo creo que ayudó mucho el reggaetón para introducir el hip hop y después el trap. Es mi humilde opinión. ¿No?
¿No
crees?
No.
Bueno.
Pero bueno, dale, seguir
lo que punto. A lo que voy es que era la oportunidad perfecta para ver a dos generaciones que no se tocaban en lo más mínimo.
Sí.
Haciendo lo mismo por momentos,
sí,
¿no? Con matices absolutamente diferentes. Yo no había visto nunca a un ICA, por ejemplo. Uh-huh. Y tal, me di cuenta la de Tonan, ¿no? En vivo. O sea, es lo mismo que ver en el 98 al Peyote Asesino, ¿no?
Uh-huh.
La misma cantidad de ajite.
Uh-huh.
Y hay una línea ahí que unifica, que es el rap, ¿no? Es increíble, sí, que 30 años después... sea el rap el que unifique a la generación.
Y además, o sea, justo viste una propuesta dentro de lo que es el nuevo trap, como quieras llamarle, que en realidad, o sea, ahí sí se presenta solo arriba del escenario, no tiene banda. Sin embargo, yo que sé, un Duki, que en Cosquín de Córdoba básicamente estaba como cerrando, uno de los cerrando la noche, él se presenta con banda. Y vos ahí ya, o sea, esto sería, si vos pones al Peyote y a Duki al lado, musicalmente son muy similares porque Duki agarra mucho de lo que es el nu metal, ¿no? Sí. Que el Peyote también.
Sí, o Trueno también.
Claro, o incluso Woz también se presenta con banda. O sea, cuando el rapero se presenta con banda, me parece que la cosa, yo creo que a nivel festivalera también o sea, no es que funcione mejor, pero me parece que es más fácilmente entendible para la mayor cantidad de gente. Cuando vos no estás acostumbrado a ver estos shows así solo en plan sound system, a mucha gente siente que le falta y que es menos, porque falta el impacto de la banda en vivo, a nivel también musical y a nivel como hasta visual.
Claro, de hecho en un momento se le apagó la pista a ICA.
Claro, tuvo, y problemas tipo, técnicos pueden
empezó
pasar.
Empezó a hacer un live, ¿viste? Fue como muy raro, ¿viste?
Claro, sí, pero está.
Está, pero después la detonó, como te estoy diciendo.
Por supuesto, y además justo ICA también tiene una empresa que es bastante más electrónica, entonces se pone tipo hasta un poco tecno la cosa. Entonces
after
también.
After.
Claro, entonces, o sea, se pone como medio hard en ese sentido. Porque también tiene otros de sus colegas que se fan hard, pero más hacia el rock, como Duki, por ejemplo.
Bueno, ¿tenemos videos o no?
Voy a cerrar con otro de los artistas jóvenes uruguayos que la verdad que la rompió en el Cosquín. Ya en la edición anterior, el año pasado tocó más temprano y ahora, incluso creo que había tocado en el escenario más chico y ahora le tocó el turno en uno de los escenarios principales a un horario temprano, pero yendo hacia la noche. Estoy hablando de Kanak, que también les había dicho que si van, lo vayan a ver. Y la verdad que muchísima gente, sobre todo gente joven, estaba esperando verlo. La gente se agolpó. La verdad que era un furor impresionante. Se veía de lejos las oleadas de gente haciendo pogo. Y además estaba lloviendo en ese momento. Entonces se daba como una situación un poco épica. Uh-huh. Y la verdad, un show increíble también. Como lo que tienen estos festivales es que son un momento como de consagración ante un público masivo de artistas que normalmente capaz que están más de nicho, hablando específicamente de lo que es el trap uruguayo. Acá tiene la posibilidad de que muchísima más gente lo vea y bueno, esto habla de un crecimiento año a año bastante elevado y fuerte. Bueno, y ahora anunció que va a estar en una sala del museo también, así que allá le va a ir bárbaro también. Vamos a ver lo que fue también uno de los momentos altos de la noche, el show de Kanak, que invitó a Luana a interpretar uno de sus temas, Un abrazo y se me pasa, y en compañía de guitarra de Tau Vázquez, que es el productor. Un momento acústico dentro de un show de trap bastante arriba. Y ahí
se llama la cabeza por el temas en la mesa no tocar. Te siento distante y estás acá. Shari, ya no hay más que hablar. Shari, otra vez tomé. Perdido por MBD, fumé varias secas, todas te pensé y no estabas ahí.
Bueno, momento de comunión de las jóvenes estrellas de la música uruguaya. Me imagino que de ahí van a salir cositas copadas.
Kanak y Luana y el productor que
Tau Vázquez, altamente cotizado hoy en día.
Bueno, Cris, un cosquín
más. Muy
bien,
un cosquín más. ¿Salimos aeriosos?
Yo creo que sí. El nene está ahí, el nene estaba celebrando a Kanak, ¿no? Claramente. Fan de trap.
Ahí anduvo el Fede.
Sí,
ahí,
¿lo viste?
Viendo cositas. Sí, por supuesto, parte team player. Por supuesto.
Nos vamos.
Hasta el lunes que viene.
Bye.
Así la gente sabe que vengo el lunes.
Chao.
Adiós.
fácil desviarse.